Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a estar acá charlando durante la próxima hora sobre agronomía, ciencias ambientales y otra de las cosas que se estudian en nuestra facultad. Siempre me gusta decirles que en nuestra facultad se estudian 10 carreras. Agronomía quizás es la más conocida, pero hay otra carrera muy grande que tiene tantos alumnos como agronomía que ciencias ambientales, y hay otras 8 en temas muy diversos que incluso abarcan el turismo rural, una cantidad de cosas que las vamos a ir tratando a lo largo de los diferentes programas. Hoy vamos a charlar, que está presente acá, gracias por venir, Karina Odara, ¿cómo estás?
Hola.
Karina es investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad y tiene una investigación muy particular que nos gustó saber de qué se trata, porque son cambios de hábitos en las lechuzas, que son unos animales que viven, unas aves que viven en la pampa húmeda y que han cambiado drásticamente lo que comen debido al avance de la agricultura y a que los animales, ella nos va a contar, que estaban presentes en su hábitat ya no lo están más o no en la misma proporción y tuvieron que modificar sus hábitos de consumo. ¿Cómo estás, Karina?
Hola, buenas noches de nuevo.
Contanos un poquito acerca de tus investigaciones, así en general, y después vamos en particular hablando de qué se trata.
Yo actualmente estoy trabajando con este tema en investigación. Yo soy docente en la facultad, en el Departamento de Métodos Cuantitativos, y en la parte de investigación estoy abordando este tema que tiene que ver con... esta cuestión que tiene que ver con la funcionalidad de los agroecosistemas, que son unos ecosistemas bastante particulares, porque, bueno, tienen un grado de perturbación antrópica bastante importante y hay bastantes especies que no tienen un valor productivo, especies silvestres, tanto animales como vegetales, que, bueno, algunas tienen mejor adaptabilidad a estas perturbaciones y otras no tanto.
Vos sos bióloga, además.
Sí.
Y te incorporaste a la Facultad de Agronomía hace ya en 2001.
Sí, yo hace más o menos 15 años que empecé en la facultad. Al principio era solamente... tenía una actividad docente y después, a medida que fueron pasando los años, fui como armando un grupo de trabajo, de investigación, y me empecé a asociar con gente en la facultad que tenía intereses parecidos y, bueno, empezamos a abordar este tema que es bastante interesante y llamativo, porque hay muchas cosas que fueron cambiando mucho y para lugares bastante inesperados.
A mí me llamó la atención un dato, acá un porcentaje que leía en tus investigaciones, que decía, bueno, la dieta de estas lechuzas, que son lechuzas de los campanarios, ¿no? Se alimentaban en un 80% de ratones y hoy solamente en un 60%, y esa diferencia resulta que han incorporado a su dieta a las ranas.
Sí, en realidad estas lechuzas tienen una distribución cosmopolita, están en todo el mundo. En el caso particular de agroecosistemas pampeanos, comen casi exclusivamente, o por lo menos hasta donde nosotros sabíamos, lo mínimo que comen es un 80% de roedores. Hay momentos del año, por ejemplo en otoño e invierno, que la cantidad de roedores en el ambiente es mucho mayor, ahí comen casi el 95% de su dieta es roedores. Y el porcentaje restante, que es muy muy pequeño, es un poco de aves, un poco de anfibios, un poco de insectos, pero es un predador bastante especialista en roedores. Lo que nosotros empezamos a notar es que la cantidad de roedores en el ambiente de agroecosistemas empezó a disminuir bastante drásticamente, y eso repercutió en la dieta de la lechuza.
Esto primero empezaron a disminuir por el crecimiento de la agricultura, pues imagino por ciertos agroquímicos que usan en la zona, que los ahuyenta, quizás, no sé, ¿qué sucedió con eso?
Nosotros a lo que atribuimos la disminución tan drástica de las poblaciones de roedores es a la modificación del paisaje principalmente. Mm. El paisaje originalmente era un mosaico donde había lotes agrícolas, había lugares destinados a pasturas, había sitios en donde no se cultivaba, y lo más importante para los roedores era toda una red de corredores que nosotros llamamos, que son todas esas líneas que se forman perimetralmente alrededor de los campos.
Con vegetación nativa.
Claro, entonces esos alambrados que delimitaban los campos contiguos, debajo de ellos se desarrollaba una vegetación que nosotros decimos seminatural, en donde esos, si bien son hábitats muy, muy lineales y muy angostos, eran bastante propicios para refugio y alimento de roedores y de otras especies silvestres que no eran roedores. Mm. Por ejemplo, polinizadores, artrópodos, mulitas, comadrejas, cuises. Hay muchas otras especies que usan estos tipos de hábitats como refugio y como lugares de nidificación, de alimentación. El tema es que en estos últimos años estos hábitats se fueron perdiendo paulatinamente, y esto lo que generó fue una homogeneización del ambiente, es decir, lo que antes era un parcheado de cosas diferentes formando un mosaico, ahora son grandes extensiones, todas con un determinado monocultivo que lo más conocido es la soja, y los alambrados se removieron y todos esos hábitats asociados se perdieron. Entonces, al desaparecer estas borduras que delimitaban los lotes, bueno, nosotros argumentamos que las poblaciones disminuyeron drásticamente porque perdieron el principal hábitat que necesitaban para su supervivencia.
Ahora, es curioso, los ratones se fueron o murieron, o bueno, bajó la población porque disminuyó el hábitat, supongo también lo que comían, donde habitaban, donde se refugiaban, pero las lechuzas no se fueron ni se murieron, las lechuzas empezaron a alimentarse de otra cosa. Acá hay una diferencia grande, ¿no?
Sí, lo que nosotros esperábamos que pase con la lechuza es que o bien se extinguiera localmente o bien migrara hacia lugares en donde encontrara su ítem alimenticio preferido, que son los ratones. Bueno, ninguna de las dos cosas pasó. Lo que nosotros vimos es que la población de lechuzas seguía permaneciendo en los números esperables. Pero lo que sí detectamos es que la dieta cambió tanto en calidad como en cantidad. Es decir, cualitativamente empezaron a comer otra cosa, que son ranas y sapos, por eso estos porcentajes cambiaron del 80 al 60 en el caso de ratones, y conjuntamente las ranas aumentaron de un 20 a un 40. Y cuantitativamente el cambio se reflejó en que cada bolo de regurgitación de las lechuzas ahora tiene una cantidad de ítem presas mucho mayor, porque la lechuza necesita comer más anfibios para poder satisfacer sus necesidades nutricionales y...
Claro.
Todos sus requerimientos a nivel nutricional.
Claro. Bueno, vamos a un pequeño corte, escuchamos un tema y enseguida seguimos charlando.
¡Tres, va! por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue para Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra lo salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será. Hacen cola en la embajada para conseguir un sueño. En tanto el gran ladrón, pero de antes se dijo, si lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será. Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será, da igual, da igual. Y así será.
Seguimos en Sobre la Tierra charlando con Karina Odara. Karina es investigadora del Departamento de Métodos Cuantitativos de la Facultad de Agronomía, es bióloga y está desarrollando una serie de investigaciones con lechuzas que cambiaron su consumo. Antes se alimentaban principalmente de ratones, pero como los ratones se fueron del campo porque creció el área agrícola y se perdieron lugares específicos donde ellos vivían, en los bordes alambrados, por ejemplo, se perdió la diversidad que les permitía tener un hábitat para que ellos habiten, las lechuzas empezaron a comer otras cosas, empezaron a comer ranas, y esto es algo que, por lo menos hasta ahora, no era tan conocido, pensar que un animal que tiene un instinto de caza y que está ya seteado quizás por la naturaleza para comer determinados animales, un día empieza a comer otros. ¿Esto es algo que hayan analizado, encontrado en otros animales?
No, la verdad se sabe bastante poco de otros tipos de vertebrados terrestres, por ejemplo, de zorros, gatos salvajes, comadrejas, que son también predadores potenciales de roedores. En ellos, lo poco que se sabe hasta ahora es que disminuyeron sus números poblacionales. Es lo que se esperaba también que pasara con la lechuza.
Claro.
La lechuza tiene la imagen de búsqueda para localizar y cazar roedores. Bueno, en este caso cambió su imagen de búsqueda y empezó a buscar y cazar otra cosa.
Y con un elemento de creatividad que nosotros no asociábamos tanto a esos animales, por lo menos.
Es bastante llamativo, sí, en un predador tan especializado como es la lechuza de los campanarios.
Y me decía fuera del aire que los ratones no necesariamente disminuyeron en su población, sino que desafortunadamente empezaron a irse hacia zonas pobladas.
Y eso es, en realidad no lo tenemos chequeado esto, pero lo que nosotros presuponemos es que los roedores tienen una capacidad dispersiva bastante importante. Y la idea era que los ratones viven dentro de los ambientes agrícolas y las lechuzas controlaban biológicamente el número poblacional de las poblaciones de roedores en los ambientes agrícolas. Al desaparecer los hábitats disponibles y los preferidos por los roedores, nosotros lo que creemos es que los roedores están dispersándose paulatinamente hacia los peridomicilios de las viviendas, y esto tiene una implicancia epidemiológica importante porque los roedores son transmisores de bastantes enfermedades a humanos y a animales domésticos. Algunas de ellas son enfermedades no muy importantes, pero hay otras que realmente sanitariamente tienen un valor muy importante. Por ejemplo, el hantavirus, la fiebre hemorrágica argentina, la coriomeningitis linfocitaria son enfermedades virales que se transmiten vía aerosol. Entonces, ya con que los roedores estén infectados en las cercanías de las viviendas, esto es tiene una potencialidad de infección muy alta y no está bueno a nivel sanitario.
Claro, las personas estén... así como surge esta derivación de tu investigación, de que empieza por un descubrimiento de cómo la lechuza se alimenta a otra cosa, terminamos hablando de cómo una ciudad puede tener una cantidad de roedores que antes no tenía y de cómo un animal que controlaba la población, porque se alimentaba de ella, ahora ya no lo puede controlar más. ¿Qué otras derivaciones de tu investigación van a surgir a partir de ahora?
Y la idea nuestra es evaluar la funcionalidad de estos sistemas. Lo que a nosotros nos interesa es el poder estudiar si estos sistemas como tal, que ya sabemos que son sistemas que tienen asociado una perturbación antrópica permanente y con una frecuencia determinada, si estos sistemas siguen teniendo una funcionalidad en cuanto a esta biodiversidad faunística y florística como sistemas como tal. Entonces, nosotros lo que nos interesa es ver cómo estos escalones en las cadenas tróficas, desde las plantas hasta el predador top de la cadena trófica, si puede funcionar esta cadena con todos sus eslabones.
O ya hay una irrupción donde...
O si hay determinados escalones en donde hay determinadas fisuras,
claro,
en donde, bueno, ya la funcionalidad empieza a fallar. Entonces, nuestra idea es seguir indagando. Por ejemplo, ahora estamos investigando directamente con las poblaciones de anfibios a ver cómo los anfibios necesitan el agua para sus ciclos de vida. Es muy importante el agua. Bueno, sabemos que todos los agroquímicos van a parar al agua y entonces ver cómo esto puede afectar en los números y en la diversidad de especies de anfibios, y aparte sabiendo que ahora los anfibios están teniendo una importancia en cuanto a lo que es
a la alimentación
de las lechuzas. Entonces, bueno, como que esto mismo, estamos viendo cómo los escalones se siguen conectando y, bueno, si bien hay cambios, pero la idea es ver si estos sistemas siguen siendo estables y sustentables para las especies que alberga. Que supuestamente, bueno, estas especies son silvestres, pero formaron parte siempre de estos sistemas.
Me gustaría saber, tenemos 4 minutos de programa todavía, me gustaría saber cómo son las investigaciones que ustedes realizan, la metodología, cómo vos hablabas recién de los bolos, cómo es que se alimenta, cómo es el aparato digestivo de estos animales.
Y nosotros vamos a... las lechuzas son muy fieles a su nido, entonces la clave es detectar los lugares de nidificación de las lechuzas, siempre es en altura, y entonces vamos y, por ejemplo, buscamos árboles muy altos o palmeras cerca de las viviendas, o tanques de agua, o silos, o algún galpón abandonado, y entonces hay que hacer un rastrillaje alrededor de esos lugares de altura, y uno recoge los bolos de regurgitación.
¿Cómo es esto de los bolos?
Y los bolos son, las lechuzas, como son aves, no tienen dentadura, entonces tragan...
el animal entero.
El animal entero, y después en el día, cada lechuza larga por su pico un bolo de todo lo que no pudo digerir. Entonces, uno lo que hace es recoger esos bolos y en el laboratorio analizarlos. Y desmenuzándolos en forma manual y mecánica, uno después tiene que hacer un acomodamiento de todos los huesos y usando lupas y microscopios puede identificar especies y taxones de animales que la lechuza consumió a lo largo de toda la noche, porque la lechuza tiene hábitos nocturnos.
Claro, es un trabajo casi arqueológico.
Sí. Sí, digamos que sí. Lo que pasa es que uno recoge una cantidad importante de bolos y va con una frecuencia alta también a recoger esos bolos.
Y esta información en agronomía, que uno quizás relaciona a la facultad más con cuestiones productivas, se empezaron a hacer también a partir de las posibilidades que da la carrera de ciencias ambientales. Sí. ¿Cómo fue la apertura hacia este tipo de...?
Sí, la verdad es que esto se abrieron un montón de líneas de investigación que tienen que ver con evaluar procesos ecológicos en ambientes productivos. Y la verdad que el que la carrera de ciencias ambientales cada año tiene más cantidad de alumnos,
sí, que también contribuyen con tesis a nuevos conocimientos.
Sí, sí, de hecho nosotros ahora estamos dirigiendo dos tesis de alumnos que están haciendo investigaciones con estos temas.
Está buenísimo. Bueno, cuando quieran también son bienvenidos a contar y ampliar estas cosas. Nosotros arrancamos la primera entrevista con Pedro Tonietti hace unos meses, sí, contando sobre estos corredores biológicos, sí, y fuimos derivando y encontrando nuevas cosas, entre ellas tu investigación, así que cuando surjan nuevos temas que sean interesantes para contar, acá estamos para difundirlos, y después también los escribimos y los publicamos.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a vos por venir. Nos encontramos un ratito, vamos a un informativo y seguimos con Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Radio UBA. Radio UBA. Radio UBA. 87.9. El saber está en el aire. Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo.
Tiempo de noticias.
Hora 20:30 minutos, la temperatura en Buenos Aires 14 grados 6 décimas, humedad 80%. Las defensorías del pueblo bonaerense se sumaron al Ni Una Menos, manifestaron su apoyo a la lucha contra toda forma de violencia contra la mujer y confirmaron su asistencia a las marchas contra los femicidios que tendrán lugar en todo el país el 3 de junio. Además, convocaron a acompañar las movilizaciones al entender que se trata de una causa a favor de avanzar en la igualdad de género para construir una sociedad mejor con base en el respeto y los derechos humanos. Rechazaron el pedido de exención de prisión de los argentinos imputados en el escándalo FIFA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó los pedidos de las defensas de los tres empresarios con pedido de extradición en los Estados Unidos. El magistrado además envió a sorteo la causa que recayó en Claudio Bonadío. El Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires invita a presentar ponencias a todos los estudiantes interesados en reflexionar acerca de cómo abordar ciertos temas del derecho civil desde una perspectiva de derechos humanos. Los trabajos deberán ser enviados por correo electrónico a cdh@derecho.uva.ar indicando en el asunto ponencia. La fecha límite para la presentación es el 10 de julio. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 6 décimas, humedad 80%.
Servicio informativo. Radio UBA. Radio UBA.
Radio UBA.
Radio UBA. 87.9. Radio UBA.
El saber.
El saber está en el aire.
Está en el aire.
Inicio del espacio promocional. Confesionario y amigos. Cecilia Sperle en el marco de Noches Rojas. Jueves, 22 horas. Por Radio UBA.
Tu voz en Radio UBA. 4810-0006.
Vías de comunicación.
4810-0006.
Radio UBA 87.9. Línea directa. El lenguaje del cielo. Libros, teatro, música e ideas. Sábados de 14 a 17. Por Radio UBA. Fin del espacio promocional.
Vaya donde
diálogo con los profesionales que merecen su espacio. Sobre la Tierra. Entrevista.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a charlar con Raúl Lavado. Raúl es profesor titular consulto de la Facultad de Agronomía. Hasta hace muy poquito fue el director del INBA, que es uno de nuestros institutos que compartimos con el CONICET. Y hace pocas semanas brindó un seminario que lo llamó Los Sistemas. Se preguntaba en ese seminario si los sistemas de producción ancestrales fueran sustentables. Y hizo un relevamiento de la historia de la agricultura, de 2000 años de agricultura desde Europa hasta América Latina. Así que quisimos charlar con él para que nos cuente un poquito en el programa acerca de esta investigación. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muchas gracias por atendernos.
Estar presente allá y pido disculpas porque estamos haciendo esta entrevista vía telefónica.
No, no hay problema, igual podemos avanzar. Ya hemos hecho varias entrevistas con vos y estamos más cancheros. Siempre es lindo que vengan acá, pero cuando no se puede, ¿qué se va a hacer?
Bueno, está bien, es así. Son las realidades que uno vive.
Contanos un poquito acerca de este trabajo que estuviste presentando en un seminario hace apenas un par de semanas, ¿no? O tres semanas, a lo sumo.
En realidad, el punto de partida mío es que la humanidad, el ser humano, que hace 3 millones de años que vive en el planeta, empezó a desarrollarse hace unos 10.000 años atrás. Y si tomamos esta fecha de 10.000 años atrás, o de 6.000, que es cuando empiezan las primeras civilizaciones, hasta prácticamente el siglo XX, una de las características que tuvo la especie humana siempre, porque la historia no empezó en el 2001, sino que empezó un poquito bastante antes, siempre la característica normal de la existencia del ser humano era tener problemas de alimentación. Variaba con los pueblos, variaba por supuesto con las clases sociales, las clases más altas tenían menos problemas, pero era constante que la producción de alimentos siempre estuvo por detrás del avance de la población. Y eso es justamente lo que muestra el seminario que di, ¿no es cierto? En el cual, el motivo que me llevó a pensar esto es que la agricultura, que es la actividad humana a través de la cual el ser humano se provee de alimentos, ¿no?, para vivir, para hacer su vida normal, fue tremendamente exitosa en el siglo XX. Fíjense ustedes, me estoy refiriendo ahora al público,
a los oyentes,
que la población humana se duplicó en 60 años. O sea, en 60 años hay dos veces más habitantes que los que había hace 60 años atrás. La agricultura en todo el mundo produjo más de dos veces alimentos. O sea que hoy la cantidad de alimentos disponible por habitante en el planeta es más que lo que había hace 60 años. Por habitante en el planeta en aquella época. O sea, realmente eso es espectacular. Muy pocas actividades, del ser humano, pueden llegar a mostrar un avance de esta magnitud, ¿no es cierto? Y si en el mundo hay problemas de hambre o de mala distribución de la riqueza, hay infinidad de otros problemas políticos, ideológicos, económicos, comerciales, religiosos, bélicos, que no son propios de la agricultura y que hacen que estos fenómenos se sigan manteniendo, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, este avance terrorífico que tuvo la agricultura para brindarnos alimentos y mejorar nuestro nivel de vida, tiene sus consecuencias. Toda actividad humana tiene sus consecuencias. Nosotros eso lo aprendemos de chiquito, ¿no es cierto? A medida que vamos creciendo en la vida, nos vamos dando cuenta que cualquier cosa que hagamos tiene una reacción. Si uno le pega una piña a una persona caminando por la calle, lo más probable es que la persona le responda. Es obvio, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que ante el avance que ha tenido la agricultura para proveer alimentos a las personas, que se haya generado inevitablemente o como una consecuencia no deseada, problemas ambientales. Los problemas ambientales, en este caso yo que trabajo en temas fertilizantes, los problemas derivados de la del uso de fertilizantes son bastante conocidos en general y están más o menos tipificados y ya hay muchas tecnologías para poder resolverlo, ¿no es cierto? Pero claro, eso genera muchos problemas y mucha gente que es mucho más nerviosa o mucho más preocupada que otra y por el tema de los problemas ambientales del planeta. Y en realidad Eso es una consecuencia, en todo caso, de la elevación del nivel de vida y que la agricultura le provee alimentos. O sea, a medida que las personas empiezan a tener muchos problemas resueltos, se preocupan por otras cosas. Entonces, la gente tiene el problema de la comida resuelta, entonces se preocupa por los temas ambientales. Lo cual es razonablemente, es lógico, razonable, y está dentro de lo normal. Yo también me preocupo por los temas ambientales. Lo que ocurre es que, al no tener noción de cómo se producen los alimentos, y conocer, como decía un chico una vez en una encuesta, que la leche, cuando la maestra le preguntó de dónde salía la leche, esperando la respuesta, que la leche viene de la vaca, el chico le contestó, la leche viene del sachet, ¿no es cierto? Entonces ese tipo de gente, ante los problemas ambientales que encuentra, piensa que el pasado era mejor que el presente.
Sí, son problemas ambientales también asociados a problemas en la salud, ¿no? Humana.
Problemas de salud, y además vamos a aclarar también que los problemas que genera la agricultura son una mínima parte del total, porque hay otras actividades, entre las cuales la vida urbana, la vida urbana nada más, ¿eh? No hablemos de la industria, de la minería, la vida urbana solamente genera muchísimos problemas ambientales. Muchísimos problemas ambientales. Porque nosotros estamos calefaccionando las casas y los departamentos hoy, y eso genera cambios en la temperatura en el entorno de la ciudad de Buenos Aires. ¿No es cierto? Todo el mundo sabe que si uno sale al interior, y no al interior muy lejano, ahora a pocos kilómetros de la ciudad, la temperatura es más baja en el invierno, o más alta en verano, o más baja en verano también. O sea, estamos haciendo cambios de ese tipo, estamos haciendo cambios con nuestros residuos domiciliarios, con nuestros aguas hervidas. O sea que estamos generando, y con los autos, en fin, montones de problemas. Y yo veo mucha gente que alegremente pontifica en contra de la contaminación de algunos productos, y ellos son también contaminantes. ¿No es cierto? Porque no van a la facultad a caballo, van en el colectivo, que tiene motores de combustible interna, con combustible, usan iPods y radios y teléfonos y relojes, que usan pilas, que tienen contaminantes. O sea que en realidad estamos viviendo una sociedad completamente contaminada y completamente contaminante desde todos los puntos de vista.
Raúl, vos recién hablabas de este alumno que le preguntaron dónde venía la leche y lo ubicaba en un sachet y no en una vaca.
El chico de la escuela primaria, un chico de la escuela primaria.
No importa, pero está bien. Yo lo que quería ir es, ¿en qué momento de la historia, pues, vos hacías toda una lectura de cómo había avanzado la agricultura en el mundo, en qué momento de la historia la gente empezó a irse a vivir a las ciudades y se desvinculó un poco de la producción en el campo, de los alimentos?
El ser humano inevitablemente tiene una tendencia a ir a vivir a ciudades. Esa es una característica del ser humano. Fíjense ustedes, los oyentes, que las primeras civilizaciones fueron ciudades, lógicamente. Siempre las ciudades, digamos, de Egipto, de Sumeria, de China, hace 4.000, 5.000 años, eran lugares únicos en el mundo. Después hubo ciudades como Roma, que llegó a tener 1 millón de habitantes, o Londres y París, que tuvieron 1 millón de habitantes en la Edad Media. Lo que pasa es que eran islitas dentro de una masa enorme de población que vivía en el campo, y que en el desarrollo tecnológico el campo se va despoblando continuamente, y es un proceso natural, y yo creo que la gente que se opone a eso en realidad está tratando de oponerse a un fenómeno que es inevitable. Y entonces la gente, digamos, queda poca gente en el campo que produce en gran escala, ¿no es cierto? Y que permite que el resto vaya a la ciudad a vivir con más confort, por supuesto con más problemas ambientales, pero con más confort. Y el ser humano apunta a eso, ¿no es cierto? Todas las teorías que son muy ideológicamente bárbaras, pero que proponen que el ser humano viva mal, a la larga las personas no lo aceptan. Nadie quiere vivir peor, la gente quiere vivir cada vez mejor.
Raúl, ¿y vos pensás que hoy hay una posibilidad para producir de un modo más sustentable que sea productivamente interesante?
Esa es la gran incógnita, y eso es lo difícil, porque en realidad hay, digamos así, hay problemas de mala praxis, seguro, por uso excesivo, por uso mal ubicado en el tiempo, de insumos. Yo me refiero a los fertilizantes, ¿no es cierto? O inclusive pues en otros agroquímicos. O sea, hay problemas de errores o de mal manejo que se pueden solucionar. Pero después hay algunas cuestiones que son más difíciles, porque hay procesos que son procesos naturales, como la desnitrificación, que ocurre naturalmente, ocurre cuando llueve, el suelo se inunda con agua, y eso es un proceso que ocurre en la naturaleza.
Claro.
Entonces, si uno le puso fertilizante para el cultivo y llovió, es probable que una parte se volatilice o se denitrifique. Entonces, hay procesos que son más difíciles de controlar. Hay tecnologías en marcha y hay ideas que buscan, resolver esos problemas, pero hay una cuestión muy importante a tener en cuenta. La agricultura no solo tuvo éxito en producir alimentos para abastecer suficientemente a la población humana, sino que además bajó los costos. Es decir, una cosa que ha tenido es que si uno mira los precios relativos, en los últimos 100 años los alimentos cuestan menos, 5 o 6 veces menos ahora que lo que costaba hace un siglo atrás. Entonces, la aplicación de todas las tecnologías, que intenten mejorar o tratar de reducir los problemas ambientales, van a aumentar los costos. Inevitablemente. Entonces ahí se plantea una cuestión. Eso va a significar que va a haber problemas para la gente más, los países más pobres, que son los más desnutridos, los que tienen más necesidad de alimentos. Entonces, nosotros nos manejamos dentro de paradojas muy difíciles de resolver y problemas que son muy complejos, ¿no es cierto? Pero si nosotros producimos más caro, para el habitante de Europa o para el habitante de clase media porteña no va a haber problema, porque paga un poquito más, como tiene inflación, un poquito más no se nota. Pero la persona de bajos ingresos va a tener más problemas para conseguir alimentos. Entonces, digamos que eso requiere una serie de consensos bastante difíciles de lograr, creo yo, a nivel mundial, por otro lado, con lo cual hace mucho, la cosa mucho más difícil, porque además hay intereses muy contrapuestos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que una época cuando la Argentina en todos los foros internacionales criticaba a la Unión Europea porque la Unión Europea subsidiaba su agricultura mucho y buscaba apoyo en los países subdesarrollados, se encontró con la sorpresa que muchísimos países subdesarrollados apoyaron a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la Unión Europea subvencionaba a sus productores, producía más barato y les vendían a ellos alimentos más baratos que nosotros. Y eso implicaba en su población. Al habitante de un país africano no le importaba que los europeos subvencionaran la agricultura y que ellos pudieran conseguir maíz y trigo más barato. Entonces, hay muchos intereses acá dentro mezclados, económicos, políticos, ideológicos, que hacen bastante complejo resolver el problema. La técnica sola no lo va a resolver, es evidente, pero bueno, por lo menos desde el punto de vista técnico estamos haciendo, como decía el mosquito arriba del buey, tratando de encontrar herramientas para solucionar estos problemas, ¿no es cierto? Y es una búsqueda a nivel mundial. Eso se está haciendo en casi todos los países del mundo.
Y quería consultarte.
Lo que no aporta nada es esas posturas extremas, ¿no es cierto? Dejemos de usar tal agroquímico y con eso resolvemos problemas. Y con eso no vamos a resolver nada, al contrario. Vamos a tener problemas nosotros y el resto de la humanidad.
Y de todos modos yo te quería preguntar con respecto a posiciones que a veces son en las que vos debatís, ¿no? Cuando te preguntás si los sistemas de producción ancestrales fueran sustentables y que es un poco lo que promueven algunos grupos, o no sé si lo promueven, pero cuando hablan, por ejemplo, de agricultura o cuando se refieren a la agricultura familiar y hay una crítica muy fuerte hacia el sistema quizás de la agricultura más industrializada, del negocio actual del paquete de soja, de herbicidas y de...
Pero en realidad son dos mundos distintos, porque la agricultura familiar no produce soja, entonces son cosas que no compiten entre sí. Estamos comparando...
No compiten, no hay un desplazamiento a veces de la agricultura a gran escala de los cultivos tradicionales, de la soja, del trigo, con respecto a otras producciones más pequeñas.
Yo creo que no, porque la agricultura general trabaja en escala muy grande y un pequeño productor de una hectárea no afecta para nada a un establecimiento grande. En principio me parece que no es tal así. En general, cuando uno va al interior del país, a muchas zonas de Santiago del Estero o de Entre Ríos o otras provincias como inclusive el Chaco, donde entró la soja, los pueblos viven mejor, tienen más plata, hay más negocio, la gente tiene auto, se mueve mejor, se les cambió la economía. Entonces, lo que yo creo que esta gente busca de economía de subsistencia, que es mantener a la gente viviendo mal. Yo he conocido en Formosa campesinos que producían autosustentables, y viven en una miseria espantosa, una miseria realmente espantosa, que eso hace, eso es el caldo de cultivo para que cuando puedan los más jóvenes salen corriendo para Buenos Aires. Ahí viven una bella miseria, seguro que viven mucho mejor que en su provincia de origen. No sé si es una solución eso, de contrario, yo pienso que pretender atornillar a la gente a una situación de un manejo que ya es inviable en este momento, es a la larga es contraproducente para ellos, ¿no es cierto?
Y en otras zonas como...
Carlos, y permitir que se vayan.
Más allá de los pequeños productores de estas zonas, también uno va a regiones como en San Francisco, en Córdoba, donde antes habían campos de 100 hectáreas donde producía una familia con un tambo, y hoy esos campos, con el crecimiento en la escala de las producciones más grandes de soja, se han desarmado esa territorialidad que estaba distribuida.
Bueno, y la pregunta que yo haría es, ¿y qué? ¿Y qué? Es un proceso natural. También, yo, por ejemplo, Anguil, que es un lugar donde un pueblo que está antes de llegar a La Pampa, yendo por la Ruta 5, tenía 30.000 habitantes en 1910, y ahora tiene 3.000. ¿Qué pasó con los 27.000 restantes? Los 27.000 restantes trabajaban en agricultura de aquella época, de un siglo atrás, que eran los que manejaban los caballos, manejaban los carros, que cosían las bolsas. Era un trabajo manual bruto, que la gente era ignorante, que no permitía crecer, no tenía de baja productividad. Y ahora se hace automáticamente con máquinas y ya está. Entonces, ese proceso ocurre. Lo que me parece que es una tontería es tratar de ponerse a procesos que ocurren naturalmente, porque pasa en todo el mundo. Con otro agravante más, que todavía hay mucha gente que no se dio cuenta. Se están inventando robots, ya están funcionando robots para la agricultura. Han inventado ahora un robot que cosecha frutillas. ¿Por qué? Porque la frutilla tiene un inconveniente, que hasta ahora lo hace y que lo puede cosechar solamente el hombre, o la persona, una persona, porque la frutilla va madurando en diferentes momentos. Entonces hay frutillas maduras, frutillas verdes, frutillas que están creciendo, y eso tiene que ser un ojo que lo vea y que lo saque. Pues ya hay máquinas que lo hacen. Es decir, que esos campesinos están condenados a desaparecer inevitablemente por el propio avance de la humanidad. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es capacitarlo para las nuevas funciones en las cuales tendrá que incorporarse. Él y su mujer, y sus hijos y sus hijas. Y no forzarlos a vivir mal y que después cuando se produzca que se van a tener que ir en malas condiciones a una bella miseria. Para mí es una mala política, eso es un error que ahora la facultad lo está apoyando, pero me parece que no es conducente, que no tiene futuro. No tiene futuro sobre todo para las víctimas, porque los que lo hacen, los que lo dirigen, siguen cobrándose y viven en Buenos Aires y tienen sus comodidades. Pero las víctimas son las personas que están ahí viviendo en esas provincias, en esas condiciones, que no tienen ninguna salida en su vida, ¿no es cierto? Una monotonía de no tener luz, de no tener agua potable, de trabajar con las manos. Yo no puedo, en esta altura del siglo, ofrecer a una persona que viva en estas condiciones.
Sí, no sé, a mí me genera muchas contradicciones. Las cosas que decís me hacen pensar muchas cosas, pero también hay gente que está trabajando para que esas personas puedan quedarse en el lugar, producir y en mejores condiciones.
Yo pienso que esa gente puede quedarse si de golpe puede producir algo específico, porque podría tomar nichos de producción que las escalas grandes no lo hacen. Por algo, fíjate que en las industrias, normalmente, hay industrias gigantescas que tienen a lo mejor miles de empleados, y hay cientos y miles de pequeñas empresas que cubren pequeños nichos. Y bueno, también pueden cubrir pequeños nichos, pero entonces lo que hay que hacer es buscar una salida tecnológica para que hagan algo, una hortaliza o una fruta o un producto que sea diferenciado y que les pueda permitir un buen ingreso, ¿cierto? No permitir que simplemente hacer elementos para comer ellos. En fin, no sé, es una cuestión, pienso que es una cuestión ideológica también, es muy difícil discutirlo.
No, y son procesos que van sucediendo y que uno se encuentra con que es la historia actual, ¿no? Y seguramente no hay recetas.
Porque es la historia actual de este país, no es la actual de otros. Nada. Nosotros estamos viviendo un proceso de beneficio bastante retrógrado y en otros países no pasa esto. Entonces, digamos, directamente la agricultura se maneja por otros carriles y los temas ambientales se discuten y se resuelven, o no se resuelven, pero por lo menos se discuten. Pero no mirando para atrás. Eso me parece que es una enfermedad que tenemos en Argentina.
Perfecto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por haber participado. No sé si te quedó algo, nos quedan dos minutos si querés.
No, yo simplemente tengo una postura ideológica y les quiero comentar que en este momento estoy escribiendo un libro.
Sí.
Lo estoy haciendo con otros autores, tratar de reflejar, digamos, más gráficamente esto que estoy diciendo ahora.
Perfecto, nosotros también publicamos en nuestro sitio sobrelatierra.agro.ua.ar.
¿Podría dar un mensajecito chiquitito?
Sí, claro.
Una noticia que lamentablemente no voy a poder darla por escrito completa, pero quiero adelantar una cosa. Uno de los grandes dramas que en este momento se hace muchísima gente es por el uso de los transgénicos. Bueno, en un centro de investigaciones internacional que está en Perú, acaban de descubrir una batata, una especie de batata transgénica natural.
¿Cómo es eso?
Naturalmente entraron genes de bacterias en una planta de batata. O sea, que la transgénesis, que es el drama que tiene mucha gente que le quita el sueño, se produce naturalmente. Se conocía que se producían en organismos inferiores, pero ahora lo acaban de encontrar en una planta superior cultivada, que es la batata. O sea, es una planta transgénica natural. Y eso es posible porque la naturaleza trabaja con escalas de tiempo y de fuerzas que nosotros no manejamos. Nosotros pensamos siempre en el día a día, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de cosas que ocurren a lo largo de miles de años.
Muy interesante lo que contás. Capaz que en otro momento podemos...
El ojo es especialista en genética, o sea que de transgénesis no mucho no puedo hablar, pero lo leí y me sorprendió porque es una cosa que está... causando furor en este momento porque nadie se podía imaginar que una planta superior podía recibir naturalmente genes de una bacteria.
No, pero está muy bueno el tema. Capaz que en otro programa lo podemos desarrollar mejor si conocemos mejor de qué se trata la investigación.
Bueno, cómo no, sería interesante.
Bueno, Raúl, ahora sí nos tenemos que ir despidiendo. Gracias por la posibilidad de debatir. La verdad que sos un profesor con muchísima historia en la facultad y que me des la posibilidad de discutirte un poquito, te agradezco.
Bueno, muchísimas gracias a vos.
Gracias a vos y cuando quieras.
A los oyentes y bueno, espero que lo que haya dicho a alguien le pueda ayudar a pensar mejor.
Dale, buenísimo. Y cuando quieras estás invitado a venir al programa.
Por supuesto, muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Chao, buenas noches, saludos. Chao, chao.
Nos despedimos hasta el próximo jueves en Sobre la Tierra, así que todos están invitados a escucharnos en una semana que a las 8 de la noche, como siempre, en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.
Sobre la Tierra no es un programa sobre la Tierra. Sobre la Tierra es un programa sobre alimentos, ecología, investigación, desarrollo, tecnología, cultura, educación, extensión, trabajo, clima, economía, la vida en el campo, en los pueblos y en las ciudades. Y también sobre la Tierra. Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y se puede escuchar todos los jueves a las 20 por Radio UBA 87.9.